Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Astros de Houston y los Medias. Así es. Ponme la corneta, ponme la corneta. Y también otro equipo que está festejando desde anoche. También es la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston. ¿Quién le hubiera dicho a Raúl Red Sox en abril que su equipo iba a estar a solo 4 victorias de la Serie Mundial? Increíble, pero cierto. Muy bien. Damas y caballeros, con mucho gusto, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor.
Héctor.
El Cebillo.
Héctor.
Carrillo.
H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y más, Juan Pendaz.
Juanito siempre es pura elegancia, en la calle me camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y desde Kendall, Florida, nuestro propio olímpico. Damas y caballeros, un aplauso para Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Pepe, por esa presentación tan heroica. Así estamos, ya lo de la Liga Americana se solucionó ya, vamos a decir. Van las Medias Rojas contra los Astros, y los Astros ganaron a pesar de que le llevaron todos los ratones de basura.
¿Okay? Correcto. Hay una cosa que me sorprende. A mí no me sorprende que Houston haya clasificado al campeonato de la Liga Americana. Al contrario, yo lo esperaba. A mí me sorprende de la manera como lo hicieron tan fácilmente, especialmente la paliza de hoy, 10 carreras por una.
Pepe, porque tienen un tremendo equipo. Wow, y la bobería esa de que hicieron trampa y ese lío. La prueba es que no hace falta nada de eso, vaya. Yo no soy simpatizante de lo, no que estoy en contra, yo no estoy en contra de ningún equipo. Pero ustedes saben cómo pienso yo, y me molesta un tipo que es un tipo que lo dejaron fuera, venir con la cosa esa, etcétera. Y además la reacción bestial que tiene la Grandes Ligas de sacar al match al otro, el del otro equipo que está allá en el otro equipo, un año, todo ese lío. Total, 7 años volvieron a ganar, llevan 5 años seguidos. Solamente es el tercer equipo que logra eso. No me acuerdo cuántos años, ¿ok? 5 veces. Okay.
Correcto.
Cierto, ninguno son los Yankees. Para que
no, eso es una máquina, una genuina máquina, los Astros de Houston. Si tú te pones a pensar, ellos cambian peloteros. Mira, dejaron ir a George Springer y muchos dijeron, no, este año no van a poder lograr nada. Y mira, sin embargo, donde han llegado. No, ellos están, te digo una cosa, lucen muy, pero muy bien. José Altuve luce muy, muy bien.
No, yo estoy muy loco. Okay.
No, yo
oye,
también.
Y no me acuerdo quién de Chicago vino con la cosa que están robando la seña. Esa es una acusación blanda completamente. Todo el mundo trata de coger la seña. Si no están usando una cosa electrónica y tú no lo sabes, cállate la boca y juega. ¿Cómo sí. vas a decir una cosa así? Por eso que salió Dusty Baker enseguida a decir, no, eso no es así. Okay. ¿Cómo tú vas a tratar de embarrarle el triunfo al enemigo? Pelea, juega, gana y cállate la boca.
Así mismo, muy bien. Rafael, lo diste justamente en el clavo. Bueno, hoy, para que vayan apuntando ahí en la Peña Deportiva de Florida, Camagüey, vamos a comenzar con MLB, luego Fútbol Soccer, Put Me In Coach, en la segunda media hora NFL, como ayer fue feriado, pues hoy les vamos a dar todos los detalles de la jornada del fin de semana, incluyendo el partido del lunes por la noche, Olympics, y luego la sección de los Sultanes del Swing, que yo me imagino que vamos a tener a un Raúl González muy, pero muy contento, porque sus Medias Rojas están en el campeonato de la Liga Americana. Así que algo para todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Mr. Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hace 45 minutos, los Astros de Houston se convirtieron en el segundo club en clasificar al exclusivo club de los cuatro, en este caso, el campeonato de la Liga Americana, cuando apalearon sin piedad, cuando le estoy diciendo apalearon, 10-1 a los Medias Blancas de Chicago. Lo ganó García, lo perdió el cubano-americano Carlos Rodón. Altuve jonroneó, Sheets también había jonroneado para los Medias Blancas de Chicago. Hubo un total de 6 peloteros de sangre cubana en este partido por los campeones Astros de Houston. Jordan Álvarez negoció 2 boletos, también se ponchó 2 veces, no impulsó, no anotó, dejó 2 hombres en base y terminó bateando 273 en esta serie. Yulieski Gurriel con 2 hits en 5 turnos al bate, dejó 3 hombres embarcados en base y terminó bateando 176. Recuerden, Gurriel es el champion bat de la Liga Americana. Y por los Medias Blancas de Chicago, vamos a comenzar con el pitcher, el cubano-americano Carlos Rodón. El perdedor, 2 entradas, 2 tercios, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos, ponchó a 3. En realidad, no es que lo haya hecho mal, lo que pasa es que en los playoffs te sacan bien rápido. Si no estás lanzando una blanqueada en el cuarto inning, ya te sacan.
No, en los playoffs, Pepe, lo termina con 0.84 de promedio de carreras limpias. O sea que cayó con las botas puestas.
Así es. Los Medias Blancas, Joan Moncada, un hit en 4 turnos al bate, un ponche. José Abreu, le zumbaron otro pelotazo, su segundo en 2 días, y también le regalaron un boleto. Grandal, un hit en 4 turnos al bate, dejó 3 hombres embarcados en base. Y Luis Robert Moirán, un hit en 3 turnos al bate y terminó bateando 467. Los Medias Blancas de Chicago pierden la serie, 3-1. Los Astros de Houston avanzan al campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston. Y si me permiten hablar brevemente, Rafael, anoche, tú sabes que el Fenway Park, de todos los momentos dramáticos que ha visto en su historia, ¿okay? Estamos hablando de 90 y pico años de historia, ¿okay? En los últimos 3 partidos que se han jugado en Fenway, ha sido de los más electrizantes que tú vas a ver en toda la historia de ese equipo. Primero la victoria contra los Yankees en el wildcard de la Liga Americana, y luego cogieron a Tampa Bay, un equipo que no está acostumbrado a perder. Rafael, y en noches consecutivas los dejaron en el campo. Antenoche, en el inning número 13, ganando gracias a Cristian Vázquez, que jonroneó, y anoche, Kiki Hernández, el cubano boricua, con un fly de sacrificio. Bueno, fly de sacrificio según en las estadísticas. Él estaba tratando de botarla, ¿ok? Pero bueno, sirvió como fly de sacrificio, impulsando la carrera del Gane en el noveno inning y una vez más dejando en el campo a Tampa Bay. Y se acabó Tampa Bay y sus 100 victorias y su título de la Liga Americana Este. Los Medias Rojas de Boston se cargaron a sus dos rivales divisionales en orden, los Yankees y Tampa Bay, y avanzaron al campeonato de la Liga Americana. ¿Qué te parece?
Bueno, estuve leyendo un artículo hoy sobre Kike Hernández, que dice que en los Dodgers tuvo tiempo, hizo muy buen trabajo de utility, y pensaban que eso es lo que iba a hacer el resto de su vida, hasta que se fue, y ahí ha tenido otro rol completamente, y en esta serie pues ha sido determinante, ¿no? Así que eso me satisface mucho, porque es un muchacho de verdad que alegre, juega la pelota como hay que jugarla, juega cualquier base, ¿okay? No es especialista de eso, no, yo estoy en segunda, no me pueden poner en tercera, okay, esto, porque yo lo que sé jugar es segunda, ¿no? Este juega todo, okay.
Mister Rafa, perdona que te interrumpa, pero me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos en este momento en Holguín, Cuba, a un hombre que no puede contener su entusiasmo. Okay. Okay. Y está con nosotros desde ahora. Generalmente no le toca hasta las 7:40, pero yo con mucho gusto.
Dale.
Primero, Raúl Red Sox, primero, enhorabuena, ¿ok? Tremenda labor de tus Medias Rojas, estás al aire en vivo, muy buenas noches.
Buenas noches para ti, Lagallo, también para Pepe, estuve escuchando ahora mismo, perdón, para Rafa, estuve escuchando ahora mismo lo que estaba hablando de Kike Hernández. La verdad que sí, que Kike Hernández ha sido un factor tremendo en esta victoria de los Medias Rojas de Boston. Recuerden que no hablábamos desde el juego de Wildcard. Y bueno, Boston, como decía Rafa, se cargó a los Yankees, se cargó también a Tampa Bay. Yo realmente, después que perdimos ese primer encuentro, lo veía bastante difícil. Pero Boston supo remontar y la verdad es que increíble, ¿no? Tremendo labor del equipo. Dos juegos dificilísimos que yo les confieso. Sufrí muchísimo, pero bueno, al final el resultado fue positivo en el juego de ayer, que un déficit de 5 carreras lo remontó Tampa y casi en ese octavo capítulo pues Boston cede la ventaja. Sin embargo, Whitlow vino y tuvo un relevo de maravillas y le dio la posibilidad a Boston de ganar ese partido. Creo que Whitlow sacó también el noveno inning, fueron 6 outs. Y la verdad es que, bueno, ya todos sabemos lo que pasó en el noveno capítulo, porque hubo un batazo de Travis Shaw que Yandy Díaz tiró a primera de bounce y Choi no pudo levantar. Ahí estuvo la clave de la victoria. Ahí en ese momento, bueno, pues Boston puso corredores en primera y tercera y Kiki Hernández con ese tremendo batazo allá a la zona de seguridad, pues impulsó la carrera de la victoria. Y la verdad es que muy, muy contento. ¿Qué te puedo decir? Estoy súper contento con el equipo y vamos por más, porque déjame decirte que el equipo de los Medias Rojas está muy inspirado en estos momentos y ahora es un tren. Ahora hay que ver cómo lo paran.
Sí, pero sí, un equipo con tradición que sabe, no se va a poner nervioso en esta etapa, y hay que quitarse el sombrero con Alex Cora, señores. Alex Cora es un ganador de verdad. Es un tipo que inspira a sus jugadores y le saca el máximo, porque nos recordamos al principio de la temporada que todo el mundo decía no, las Medias Rojas eso están liquidadas, ¿sí? Esto está liquidado de pelotero y con lo que le han tirado arriba, imagínate, esa gente no.
Rafael, tú tienes más razón de lo que tú te imaginas, porque el propio béisbol de las Grandes Ligas ni siquiera lo tenía entre los mejores 12 clubes de la pelota profesional, ni siquiera lo tenían en los playoffs, ni siquiera como wild card, ni siquiera asomándose, ni arrimándose, nada, ni cerca.
Sí, esto, pero también hay mucho prejuicio ahí, como ellos lo acusaron más o menos a Cora, y más o menos ellos, a ver, cooperado, sido embarrado por la cosa de la supuesta trampa. Digo supuesta porque cada día se ve más claro que los astros no le hace falta eso, que la supuesta trampa de los astros. He leído muchas cosas que están diciendo, bueno, pero y a la hora de hacer las predicciones, mucha gente se van por el sentimiento, que naturalmente es un sentimiento negativo contra un equipo. Yo creo que eso pasó con la media roja. Han demostrado que no eran, lo que hablamos en la primera parte de la campaña, se ha demostrado que los medias rojas no eran tan malos, ni los Yankees eran tan buenos.
Correcto. Bueno, hoy es martes y generalmente nos toca a Omar Tigres en la segunda media hora, pero no podía dejar pasar este día sin felicitar, y quiero que se quede en línea, a Raúl Red Sox, porque hoy es su día. Indiscutiblemente, en realidad va a ser su semana. Okay, así que, pero más tarde en la segunda media hora, a las 7:40 y pico, me gustaría también incluir a Omar Tigres en esta conversación, porque como ustedes saben, Omar Tigres es un hombre que no solamente sabe de los Tigres, él te puede hablar sobre cualquier equipo en cualquier momento, y que lo quiero unir a la conversación. Pero Raúl Red Sox, esta es tu noche, y te voy a decir una cosa, hemos tenido 20 conversaciones este año, durante la temporada completa, comenzando desde marzo. Yo me acuerdo la primera conversación que tuvimos, que yo te dije, mira, el propio béisbol de las Grandes Ligas ha puesto a tu equipo como entre el montón, ¿ok? Y tú me decías, bueno, sí, la verdad es que sería una sorpresa, ¿ok? Si tenemos una temporada de 500. No, perdón, no sorpresa. Sería agradable si tuviéramos de 500, y sería una sorpresa si llegamos a los playoffs, aunque sea con el wild card. Y mira tú, estás a 4 victorias de la Serie Mundial.
Sí, la verdad es que el equipo de Boston superó todas las expectativas. Y lo que dice Rafa tiene toda la razón. Alex Cora es un ganador. Alex Cora es un manager que, bueno, de hecho, no ha perdido todavía en playoff, serie de playoff. O sea, todas las series de playoff en las que ha jugado, las ha ganado hasta el momento, contando las series del 2018 y la serie divisional de este año. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho Cora con el equipo, la manera en que ha inspirado a sus jugadores, la manera en que ha movido a los lanzadores, que ha movido el bullpen, inclusive a mí me gusta mucho la filosofía de él, porque yo estuve viendo la conferencia de prensa después del tercer partido, y Cora le preguntaron, ¿quién pichea mañana? Y Cora dijo, bueno, estamos analizando, tenemos varias opciones, pero esto es una cuestión de día a día. Y es verdad, el playoff tú no puedes estar pensando en el juego quinto, en el juego sexto, sí, claro, en el juego cuarto. Usted tiene que ganar hoy. Mañana vamos a ver qué pasa. Pero esa victoria que tú tienes hoy pone al contrario en una posición muy difícil, porque son series muy cortas. Entonces, el que no entienda eso, el que no entienda que jugar playoff es jugar totalmente diferente a como se juega en los 162 partidos, nunca va a llegar a ganar una serie mundial. Y lo que decía Rafa tiene razón también. El equipo de Cora y los Astros de Houston han demostrado que, independientemente de que se les acusó de trampa, hay mucho conocimiento en eso, en esa banca y en ese equipo de análisis sabermétrico. Hay mucho conocimiento ahí, y la verdad es que el éxito de ambos equipos lo demuestran.
Correcto. Es más, estábamos hablando Rafael y yo la semana pasada, ¿cómo es posible que clubes con tanto talento, no solamente en la pelota, mira, en el fútbol americano, okay, los Patriotas de Nueva Inglaterra son famosísimos por hacer trampa, y han sido el equipo más productivo los últimos 15 años. No tienen que hacer trampa para ganar, y sin embargo los han pillado ya 3 o 4 veces haciendo trampa.
Porque ellos tienen un vicio de eso, distinto.
Estamos hablando del balón desinflado, ¿no?
El sí, balón claro, desinflado, grabándole las prácticas a los otros equipos. Un montón de cosas.
Rafael, ellos son como delincuentes habituales, que aunque tengan un buen trabajo ganar, ellos tienen que hacer trampa.
Pero bueno, ahí estaba Tom Brady, estaba Gronkowski, y había un coach de defensivo y ofensivo que también son leyendas. O sea, el equipo tiene lo suyo también, no es solamente que ganaban con trampa. Sí.
Sí. Pues mira, pero cuando los Patriotas tenían un récord de 8-2, algo por el estilo, los agarraron grabando las prácticas del próximo contrincante que tenían ese fin de semana. O sea, imagínate tú, o sea, ni siquiera tratando de esconder el hecho de que estaban grabando las prácticas por video. para aprenderse todas las jugadas y que no le sorprenda el domingo.
Sí, bueno, además eso está prohibido. Verdad.
Sí, sí, la verdad es que es tremendo, ¿no? De verdad que sí. no debía. Es triste ver un equipo grande, ¿no?, en este tipo de situaciones. Pero te decía, la manera en que Cora ha logrado dirigir este equipo del 2021 de los Medias Rojas de Boston demuestra que hay un conocimiento muy grande del béisbol y que el hombre tiene su aura ganadora. Es indiscutible que, independientemente de que lo hayan acusado de robo de señas, yo imagino que en este momento que se sabe que incurrieron en esa falta, pues hay todos los ojos sobre ellos, ¿no? Sí. Y sin embargo, ambos equipos, Houston y Boston, míralos ahí, van a discutir una serie de campeonatos de la Liga Americana. Y la verdad es que con muchas posibilidades, tanto Boston como Houston, de llevarse el banderín de la Liga, de las Grandes Ligas, porque estoy mirando que los Dodgers la tienen complicadísima. Ayer un juegazo que ganaron los Gigantes de San Francisco, una carrera por cero con un jonrón de Ivan Longoria, ex Tampa Bay Rays.
Correcto.
Y un tremendo juego que tiró Max Scherzer. La verdad es que Max Scherzer está fuera de liga. Max Scherzer está por encima del nivel, la verdad.
¿Cómo será la urgencia de los Dodgers, que esta noche van con Walker Buehler y 3 días de descanso? Porque saben que no hay mañana. Lo que estabas diciendo tú, los Dodgers saben que no hay mañana y están tirando a Walker Buehler con solamente 3 días de descanso por segunda vez en su carrera nada más. Okay.
Yo pongo a Uría a relevar si hay problema.
Correcto, no, él estaría en el tercer inning o segundo inning inmediatamente. Claro, también los Dodgers tuvieron la mala suerte de que Clayton Kershaw se lesionó la última semana de la temporada regular y no cuentan con él en estos playoffs. Porque siempre un buen brazo zurdo, okay, aunque no esté en su apogeo, un Clayton Kershaw siempre es una figura intimidante, aunque salga del bullpen. Pero sí, esta noche el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional en Los Ángeles, entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers. Anoche hubo un juego en Los Ángeles. Tú sabes que ahí el clima generalmente es bueno, agradable. Bueno, anoche hubo una ventolera en el Dodger Stadium y los Dodgers batearon, Lux abatió lo que aparentaba ser el batazo del empate en el noveno inning, y aparentemente vino un frente frío y sopló la pelota hacia adentro y la mantuvo en el terreno de juego, y ese fue el último o penúltimo o último out del partido, ya se me olvidó. Y así ganaron los Gigantes 1-0. Sí. Impresionante.
Fue el último out, sí.
Déjame decir mi último out. El hecho de que Alex Cora sea el manager es en gran parte lo que ha hecho Kiki Hernández en esta temporada. O sea, le dieron confianza, le hicieron cosas. Dos hombres que se entienden perfectamente, los dos nacieron en Puerto Rico y juegan el mismo tipo de pelota. Son lo que los cubanos llamamos guapiadores en todos los sentidos. Porque Alex Cora jugaba en esa forma. Y ahora que está dirigiendo el banco, esto juega igual.
Correcto. Yo te voy a decir una cosa. El año pasado los Medias Rojas no fueron a la postemporada justamente cuando 16 clubes fueron a los playoffs y los Medias Rojas se quedaron sin asistir a la postemporada. Y mucha gente dijo, bueno, este año, si no fueron el año pasado, este año a lo mejor se quedan cortos otra vez, aunque van a jugar mejor que el año pasado, obviamente. Pero qué sorpresa, o sea, de terminar entre los peores el año pasado de todo el béisbol de las Grandes Ligas a estar a 4 victorias de la Serie Mundial, ¿ok? Es impresionante. Y eso que Raúl Red Sox había dicho, que no te sorprenda, esto me lo dijo hace 3 meses, si mis Medias Rojas van a los playoffs este año, y por supuesto la camiseta pesa en los playoffs, ponete la camiseta de los Medias Rojas, perdóname, no es lo mismo que ponerte la camiseta de Tampa Bay Rays.
Lo interesante es que uno de los dos equipos, y perdón que insista en esto, que le acusaron de tramposo, va a estar en la Serie Mundial.
Así mismo. No, quiero señalar.
Obviamente el béisbol tenía pruebas, aunque Carlos Beltrán también estuvo muy activo en eso. El béisbol tenía pruebas suficientes como para castigar a los dos clubes, a los Astros mucho más que a los Medias Rojas, Fue suspendido por un año de toda operación en la pelota, Alex Cora. Okay. El manager de los Astros lo votaron, okay. Yo sé que ahora está otra vez de manager, pero lo votaron de Houston. No solamente lo suspendieron, lo votaron por si acaso. Y son los dos equipos que van al campeonato de la Liga Americana. Y como dijo Rafael, todo club intenta de robarse las señas. Eso es lo más común en la pelota. Ha ocurrido de hace 125 años y va a seguir ocurriendo. Ay, mira, acabo de ver algo rarísimo. Un sencillo de Christian Yelich, un hit de Christian Yelich. Wow, ha tenido dos temporadas espantosas. 2-2 Atlanta contra Milwaukee, están empatados y Christian Yelich acaba de conectar un sólido sencillo. Cuando digo eso, Christian Yelich ha tenido dos temporadas espantosas el año pasado y esta, incluyendo los playoffs, espantosos. No ya se asemeja a nada.
Está ganando 4-2, Pepe.
Oh. Obviamente tu sistema de cable está un poquito más rápido que el mío.
Cable, y tengo una computadora, mi hermano, que es una locomotora eléctrica.
Bueno, mi sistema de cable está a punto de darme el resultado a Misael García. Está a punto de jonronear. Mira que yo soy brujo, tengo una bolita de cristal. El venezolano Misael García está a punto de jonronear para darle la ventaja a los cerveceros 4-2 sobre los Bravos de Atlanta en un partido que Milwaukee absolutamente, categóricamente, 100% tiene que ganar para que la serie regrese a Wisconsin empatadas 2-2 y los cerveceros tengan la oportunidad de ganarla en casa. Así que, pero Rafael, mi sistema de cable está muy por detrás del tuyo.
Bueno, pero tú tienes lo mismo que yo con K.
Ah, es que lo estaba grabando. Ahí viene.
Están grabando ahí, te lo están atrasando.
No, lo grabé y cuando comenzó el programa le di pausa por un minuto y luego le volví a dar otra vez play y no me acordaba que estaba un minuto detrás. Eso fue culpa mía, no culpa de Comcast.
Un minuto en esto es un mundo.
Sí. Raúl, Red Sox, hubo una jugada polémica. No me puedes decir que no. Hubo una jugada polémica en el tercer juego entre los Medias Rojas y Tampa Bay. ¿Desde cuándo yo puedo mandar la pelota sobre la cerca como outfielder y es un doblete por regla? Eso no existe.
Sí, yo estuve escuchando varios análisis al respecto. La verdad es que es una jugada rarísima, ¿no? Te digo algo, si vuelves a revisar el video te vas a dar cuenta de que al outfielder de Boston le da la pelota involuntariamente, le pega y se va sobre la barda, pero él intenta cogerla cuando la pelota brinca la cerca o se va del otro lado de la cerca. O sea, que él intenta con su mano enguantada atrapar esa bola, cometiendo un gravísimo error si la hubiese capturado, porque si la captura, la pelota sigue viva y en juego. Todo lo contrario de que si la dejaba pasar sobre la cerca, era doblete por regla. Bueno, yo creo que tampoco él conocía muy bien la regla y por eso atina a tratar de atrapar la bola, pero la verdad es que fue una jugada que nos favoreció muchísimo. Yo no conocía la regla y he escuchado varios análisis, incluso en el canal de la pelota, en MLB Network, y hay polémica, pero bueno, se coincide en que toda pelota que golpea un outfielder y pase a la grada, tanto en fair o en foul, es declarado que el corredor avanza a dos bases, y como Yandy Díaz estaba en primera, pues avanzó hasta la tercera. Hasta ahí quedó.
Hay una jugada famosísima de José Canseco fildeando en Cleveland, y José Canseco se complica la existencia, la pelota le da en la cabeza y la pelota salta sobre la cerca y fue jonrón, no fue doblete, fue jonrón. Vamos a hablar de eso más tarde. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros. Todavía falta muchísimo más. Sí, vamos aunque sea 5 minutos de la NFL, vamos a tener en la segunda media hora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Pedro Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar aquí en Deportes con los Grandes este martes 12 de octubre a las 11:30 de la mañana, una entrevista exclusiva con el receptor cubano Loidel Rodríguez, uno de los 12 jugadores que se quedó en México. Recuerden, este martes a las 11:30 de la mañana aquí en Radio Martí en Deportes con los Grandes. No se lo pierda.
Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
You upcut it.
Tan. Bueno, se los erizan los 3-4 pelos que tengo en la nuca, porque hoy no es un día común y corriente, pero yo le prometí a la gente en Cuba que por lo menos una o dos veces por semana íbamos a hablar de la NFL. Y le voy a preguntar a la persona que más sigue a los Dolphins de Miami de todos nosotros, Mr. Rafa, ¿qué es lo que está pasando con tu equipo, viejo?
Bueno, lo que es la batalla de la I-75, la ganó Tampa. Tampa ganó 45-17. El viejito Brady tiró 411 yardas. Bueno, en Miami no sé si ha ganado uno, tengo que revisar eso.
Uno y cuatro.
Por eso te digo.
Y fue por accidente.
Sí, exactamente. Pero la dio un mal. Primero perdieron su quarterback regular, no sé por cuánto tiempo será. Y esta está haciendo lo que puede, pero no puede mucho, como dicen, ¿tú sabes? Así que por ese lado no creo que rebase mucho esta crisis en el equipo de los Dolphins, cosa que es bastante común en los últimos años, ¿okay? Este equipo terminó deportivamente y moralmente cuando se fue Don Chula. Cuando sacaron a Don Chula, de allá para acá jamás han tenido un campeonato ganador, jamás, ¿okay?
Así es.
Y han perdido la simpatía de gran parte de la gente, entre ellos la mía, ¿okay? Y yo no lo sigo tanto. Yo sé que Pepe dice eso para hacerme...
Bueno, entre tú y yo, definitivamente, que más lo sigue eres tú.
Sí, exactamente. Sí. Así que verá, esto... Pero siguen. El equipo de Tampa sigue muy...
Hablando bueno, de Mr. Rafa, el único equipo en toda la NFL que tiene promedio perfecto de 5-0 son los Cardenales de San Luis. Ojo, estoy hablando en fútbol americano, no estoy hablando de pelota, okay, pero yo sé que se llaman igual. 5-0 los Cardenales de San Luis, es el único en la liga, y puedo felizmente reportar, porque esta es otra cosa que me gusta, que el único que tiene 0-5 son los Jaguares de Jacksonville.
¿El otro equipo de la Florida?
Así es.
Este es el problema. ¿Okay? Le ganan a los Dolphins, una bronca que tienen entre ellos dos, cuál es el más malo de la Florida. Mientras okay. Tom Brady está llevando a los bucaneros viento en popa, como hace siempre.
Correcto.
¿Okay? Los Mira, hay una Buffalo cosa Beats. Que ha pasado tanto tiempo que nadie se acuerda o simplemente no habían nacido, como en el caso tuyo. Cuando los Cardenales fútbol de San Luis dijeron que se iban a llamar así, una bronca, ¿no? Porque evidentemente estaban usando el nombre para montarse en la fama de los Cardenales, que es un equipo que tiene más de 100 años, ¿no? Y hubo su disputa, pero al fin y al cabo, no sé cómo se pusieron de acuerdo, y al Cardenales de dos tipos de cosas. ¿Okay? Y el uno, nosotros conocemos al único fanático de los Cardenales de San Luis de fútbol, que yo creo que existe en el sur de la Florida.
Trabajó correcto.
De poco.
Correcto. Ahora, se mudaron para Arizona, ¿okay? Hace como, ¿qué? 15 años. Se mudaron para Arizona porque aparentemente en San Luis no les estaba yendo muy bien, que digamos. Y en Arizona fueron a un Super Bowl, ¿te acuerdas? Y lo perdieron.
Sí, señor. Sí. Lo taparon ahí. Ellos tienen un problema de asistencia cuando están en San Luis, que es que la gente de San Luis es béisbol, ¿okay? Y tienen a los Cardenales, y tú sabes que eso es una religión allí, a los correcto. Cardenales de béisbol. Entonces ellos ahí no, vamos a decir, no tenían audiencia mucho.
Así es. Bueno, mientras nos ponemos en contacto con el Tigre Mayor, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita del Vedao? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, desde el Vedao, allá en La Habana, tenemos al Tigre Mayor y al mismo tiempo desde Holguín. Tenemos a Cuban Red Sox, el fanático número uno en toda la isla. Bueno, aunque yo conozco en Pinar del Río, Vladimir Lao, que dice que él es el fanático número uno de los Medias Rojas. De cualquier manera, caballeros, están ambos al aire en vivo. Muy buenas noches. Vamos a hablar de pelota los últimos 22 minutos del programa.
Hey, buenas noches, Pepe. Soy yo, el Tigre. Primero que antes, darle un abrazo grande a Rafael, lo otro para ti, para Carrillo y para toda la gente. Quiero felicitar a Raúl Cuba Red Sox por la victoria de su equipo. Me imagino que sufrió mucho durante esta temporada porque estuvo casi al borde de la eliminación, de no quedar ni siquiera para Wild Card, pero al final triunfaron, lograron pasarle por arriba a los Yankees y bueno, le mando mi felicitación desde aquí, desde La Habana.
No, gracias Omar. Un placer estar contigo aquí en el programa y con estos dos grandes amigos que son Rafael y Pepe. La verdad es que sí, ha sido semanas muy... Terminamos en Baltimore. Recordaba el otro día un podcast de los Medias Rojas de Boston, que comenzamos la temporada en Baltimore, perdí tres partidos y terminamos prácticamente jugando con Baltimore, perdiendo también dos partidos en esa semana. Y bueno, después vino la barrida a los Nacionales de Washington, con la que clasificamos, y ha sido desde esa semana hacia acá, ha sido un torbellino de partidos difíciles y muy tensos, en los cuales los Medias Rojas, bueno, han tenido que sacar la casta y en el último minuto llevarse el triunfo.
Sí.
Ciertamente,
una amigo, pregunta para, sobre...
Un placer grande haberte escuchado.
Sí. No, Omar Tigres, pero tú te vas a quedar con nosotros porque hoy también es tu día. Pronto, a mí me parece que el próximo año vamos a estar hablando de los Tigres en la postemporada, así que
sí.
Pero le quería hacer una pregunta a Raúl Red Sox y también a tío Omar sobre Chris Sale. La paliza que le dieron en el segundo partido de la serie contra los Tampa Bay Rays y también al finalizar la temporada regular, ¿qué harías tú con él en el campeonato de la Liga Americana? ¿Lo pondrías como abridor una vez más o lo dejarías en relevo?
¿Para quién es la pregunta?
Para los dos.
Bueno, empieza aquí Barroso, que es bostoniano, arriba, el primero.
Bueno, gracias. Bueno, mira, yo vi ese partido, Pepe, y la verdad es que es verdad que le hicieron 5 carreras en el primer inning, pero todo fue también culpa de un batazo que le dieron con un lanzamiento alto y afuera, un lanzamiento en el que él se equivocó y le da un gran slam, pero termina ponchando en esa entrada y no se vio tan mal en el segundo capítulo. Es verdad que no pudo avanzar en el juego como hubiésemos querido y que se vio un poquito mal con algunos picheos que estaban fuera del área de control. Creo que ahí fue donde falló su salida, ¿no? En esa salida contra Tampa. La recta no lo estaba cayendo con el control que él quería y, sin embargo, el rompimiento sí estaba a cuchilla, como siempre, y se hizo cargo de los bateadores con ese rompimiento. Pero yo creo que sí, que hay que darle un chance en la abriendo juego, porque nosotros no tenemos una rotación de picheo tan profunda como para suplir a Seo en la lista de abridores. Como viste, Cora es bastante flexible y pone a Piveta, mueve a otros jugadores hacia el bullpen. Yo sí creo que hay que darle otra oportunidad a Seo para abrir un partido. No hay muchas opciones. Boston tiene a Eovaldi, que lo ha hecho muy bien. Eduardo Rodríguez no lo hizo mal en su última salida ahora ayer contra Tampa Bay, pero sí tuvo una horrible salida anterior. Creo que debe ser abridor, indiscutiblemente tiene que abrir, por lo menos si no el segundo, el tercer partido, pero sí tiene que salir a abrir. Para mí sería Eovaldi, Piveta y después entonces Crisel y Eduardo Rodríguez.
Sí, yo coincido contigo. Yo le daría la oportunidad. Él siempre es un gran lanzador. Hay que dar una oportunidad, seguro. Y estoy completamente convencido que Boston va a ganar esa serie porque tiene mejor picheo que los Astros de Houston. Yo tengo aquí en Cuba un amigo mío que es súper fanático de los Astros. Estábamos hablando precisamente hace unos minutos sobre ese tema. Y él está consciente de que el picheo de Houston no debe aguantar a los Medias Rojas. Yo creo que los Medias Rojas le van a pasar. Es más, pronostico que los Medias Rojas le van a pasar por arriba a los Astros de Houston.
Wow. Bueno, en ningún momento yo sugerí que hay que dejar fuera del roster a Chris Sale. Simplemente estaba viendo si es una opción traerlo como un buen zurdo relevista. Por ejemplo, los Dodgers... últimamente habían usado a Clayton Kershaw relevo largo, o sea, el año pasado le fue muy bien en la Serie Mundial, pero si ustedes recordarán los últimos 2 playoffs y la Serie Mundial que perdieron, inclusive los Dodgers contra Boston, estaban usando a Clayton Kershaw como relevista y le estaba yendo bien, así que por eso se me ocurrió que Chris Sale, qué cosa más intimidante, verte con un zurdo abridor en el cuarto inning que te puede lanzar y te puede dar 2 buenos capítulos y te puede lanzar 100 millas por hora de esa manera. Y tiene, por supuesto, movimiento y rompimiento. Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad como abridor. Lance McCullers, okay, este muchachito de los Astros de Houston, que es cuarta parte cubano, okay, porque a mí me dijo Orlando Chinea, el que preparó a Lance McCullers, o por lo menos uno de ellos, que este muchacho tiene una abuela cubana, okay. Ese va a ser el abridor en por lo menos el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana.
Sí, su papá lanzó con los Tigres de Detroit y jugó y lanzó con los Yankees de Nueva York también. El padre.
Si es de sí. Tampa, por algún lado tienen algo, aunque sea 10 generaciones atrás.
Sí. Así mismo.
Sí. A propósito, el jonrón de Telles, no sé si yo creí que había sido Abisael García, porque es lo que estaba viendo en la tele. Pero el jonrón de Milwaukee, que desempató el partido y le dio ventaja a Milwaukee 4-2, fue de Telles. Y fue un jonrón como de 450 pies. ¿Okay? Cuando reciban la cajita allá, ustedes pueden ver la cajita, el paquete. Ustedes pueden ver el kilométrico jonrón Milwaukee tratando de empatar la serie 2-2. Si gana, si es que logra derrotar a los Bravos de Atlanta. Y forzar un quinto, último y decisivo partido que se jugaría en Milwaukee. Y los Cardenales están haciendo, los Gigantes están haciendo totalmente lo contrario. Están tratando en Los Ángeles, en la cancha de los campeones mundiales, eliminar a los Dodgers esta noche y tener un par de días de descanso antes de comenzar su asalto por el campeonato de la Liga Nacional. Así que ese va a ser un partidazo. Yo sé que ustedes dos lo van a seguir de una manera u otra, aunque sea por internet, aunque sea por teléfono. Recuerden que yo estaré aquí a las 10:25 para darles un informe de cómo va el partido.
Sí, sí, sería un duro golpe para los Dodgers perder, porque tanto Dodgers como Yankees gastan mucho dinero. Y quedarse en el camino siempre es muy frustrante, se frustran, porque no es fácil gastar tanto dinero como le pasó a los Padres de San Diego, que ni siquiera clasificaron. Eso te dice que el dinero no solo no te garantiza estar en los playoffs, pero todo el mundo quiere gastar y tener los mejores jugadores, esa es la realidad.
Correcto. Raúl, Red Sox, refréscame cuánto está cobrando la alineación de los Medias Rojas este año. ¿Va por 215 millones, 208 por ahí?
Sí, están entre los 200 y tantos millones de dólares. La verdad es que el equipo de los Medias Rojas gasta, ¿no? Lo que sucede es que en ocasiones tú tienes que saber cómo rellenar esos pequeños agujeros que te quedan en la alineación o en la rotación con no tanto dinero y con aquellas piezas que en verdad pueden traer un aporte real al equipo, ¿no? Y ahí lo vemos, mencionábamos aquí que Hernández, pero Alex Verdugo ha tenido una tremendísima labor en los últimos partidos que se han ganado. Verdugo fue clave en la clasificación contra los Nacionales y fue clave también en el partido contra los Yankees de Nueva York. Hay otros jugadores que sí tienen un mayor peso. Está Devers, está Bogers, que ganan un poco más de dinero. Pero te topas, por ejemplo, que el catcher Cristian Vázquez, que decidió un partido, no son altos salarios. Y en lo que se refiere a la rotación de picheo, en lo que tiene que ver con el relevo, Boston trajo muchísimas piezas que no cobran esos altos salarios. Sin embargo, han tenido un papel preponderante. Whitlow ha tenido una tremendísima labor. Ahorita mencionábamos el tema de Walker Buehler, que va a pichar hoy por los Dodgers. Los Dodgers tienen que tratar de que ese picheo funcione, porque no están bateando absolutamente nada. Batearon en el segundo partido, pero en el primero y en el tercero fueron blanqueados totalmente por el picheo de los Gigantes. Y en lo que tú te referías, Lacayo, al equipo de los Tigres, yo quiero decirle a Omar que yo tengo mucha fe en esa juventud que hay en los Tigres y sobre todo también en los Marlins de Miami. Yo veo esos dos equipos, los dos equipos que van a dar el salto, por lo menos el año que viene, van a dar mucha pelea, mucha guerra, porque tienen mucho talento joven que ya este año empezaron a mostrar las garras.
Ciertamente, así es. Están inclinándose a tener una temporada ahora en el 2022 y quieren, inclusive estuvieron hablando de Carlos Correa. No me simpatiza mucho, no es porque Carlos Correa es un tremendo pelotero, pero lo que no me simpatiza mucho es gastar 300 millones en un jugador por una qué cantidad de años que quizás un pelotero que pueda ya tener como Carlos Correa un historial de lesiones, a pesar de que ha estado muy bien en esta temporada. No sé, es lo como dice Cuba Gerson, es preferible con ese dinero buscar jugadores que te llenen todos los huecos que te hacen falta llenar y que a la vez ese dinero te rinda, no solo que se vaya en una superestrella, ¿entiendes? Aunque todo el mundo quiere tener una superestrella, como es lógico, porque detrás de Carlos Correa están los Yankees de Nueva York, están los Phillies de Filadelfia, al menos los que han mostrado interés, los Texas Rangers y el Detroit, todo el mundo lo quiere, porque es una superestrella y no es normal. Todo el mundo quiere tener
cuando comiencen las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, el primero de diciembre, que es cuando expira el contrato que tienen en este momento, yo he estado leyendo en varias revistas deportivas y páginas en el internet que para el próximo año la MLB le va a plantear a los peloteros un sistema de playoff con 6 equipos en la Liga Nacional y 6 equipos en la Liga Americana. Los 2 mejores en cada liga no jugarían en la primera ronda. O sea, jugaría 6 contra 3 y 4 contra 5. Sería una serie de wild card de 3 partidos a ganar 2. ¿Ok? Y de esos 2, entonces, se verían contra el número uno y el número dos de cada liga. Vamos a ver si el sindicato de los peloteros estaría de acuerdo con ese formato. A propósito, Atlanta acaba de empatar el partido 4-4 en el quinto inning, y esto se está poniendo color de hormigas porque no hay mañana para los cerveceros de Milwaukee si pierden este partido.
Sí, sí, una complicación para los cerveceros, porque el equipo de Atlanta es un equipo bueno y los cerveceros están contra la pared. Así que ha estado muy interesante la serie, esta muy interesante, ¿verdad?
Correcto. Así que no sé dónde van a sacar esos dos días adicionales, porque sería básicamente un wild card de tres partidos a jugarse en casa de los dos equipos que tengan los mejores récords de cada liga, de los cuatro participantes en los wild cards, y de ahí entonces iríamos a las series divisionales y los campeonatos de liga. Vamos a ver, falta mucho por negociar. Yo te digo una cosa, Rafael, si nosotros pensábamos que en los años 90 y en los 2000 estuvieron en desacuerdo y que hubo huelga y todo, ahora, según lo que yo estoy leyendo, están demasiado en discrepancia el sindicato de los peloteros con los dueños de equipo, y ya más de uno teme una huelga, ya sea de los peloteros o una huelga patronal, lo que le llaman un lockout, para el próximo año, por lo menos para comenzar la temporada.
Es que este año tiene más elementos que discutir, esa es la cuestión, y más dinero, como es natural, porque se está ganando mucho más, ¿okay?, que en aquella etapa. En aquella etapa, en realidad, ninguno de los dos, las dos partes tuvieron simpatía del público, especialmente los peloteros, que el hombre normal y corriente no puede imaginarse que un tipo que gane 20 y pico millones de dólares al año esté lloriqueando porque no le dan suficiente dinero. ¿Okay? Sí. Y no están jugando un deporte que la gente quiere ver y eso, etcétera. Y algunos, tú sabes, tuvieron el lío, compraron tickets de temporada y se fumó el lío, que si se lo vían o no. Correcto. O sea, que fue bastante feo, ¿sabes?
Bueno, una de las primeras discrepancias, mira lo que estás diciendo, Rafael, porque una de las primeras cosas que está demandando el sindicato de los peloteros es que para el año 2026 cualquier pelotero, el salario mínimo sería $1,000,000. Imagínate tú, ese sería el salario mínimo, $1,000,000. ¿Ok?
Dime tú,
con un aumento de sueldo todos los años.
¿Cómo va a quedar un prospecto en Cuba?
Así.
Oye, Pepe, pero también la patronal tiene que poner una cláusula ahí para eliminar esos contratos garantizados, porque el mismo equipo de Boston, yo estaba recordando cuando Marty Gir hablaba de llenar los hoyos, cuando nosotros contratamos a Cal Crawford o a Futlanda, esos fueron super fracasos. Sí. Esa gente prácticamente ni jugaron con Boston y hubo que pagarle 140 millones a uno y 90 a otro.
Sí, señor.
Bueno, le pagaste a Rusney Castillo 72 millones y medio y las cuatro veces que lo subieron lo mandaron a las dos semanas otra vez a las ligas menores.
No, ni hablar, terrible. El contrato es malísimo. Y qué hablar de Jacob Ellsbury con los Yankees. Hay muchos ejemplos.
Muchos ejemplos. Pero Pepe, no, yo estoy de acuerdo, Pepe, contigo.
Pepe, los Tigres de Detroit estuvieron detrás de Rusney Castillo muriéndose con Boston, batallando durísimo para quitárselo a Boston y se lo llevó a Boston. Menos mal.
Se ganó la rifa el guanajo, como decimos.
Sí. Bueno, Rafael, nosotros nos estamos riendo, pero en este momento los Marlins están diciendo, mira, menos mal que le regalamos Christian Yelich a los cerveceros, porque ha sido un fracaso total y completo dos años consecutivos.
Bueno, dos años consecutivos, pero tuve dos años que puso al equipo en el mapa, ¿ok? Y ese no va a ser, el Christian Yelich lleva dos años, bueno, toda la vida sufriendo dolor de espalda, en los últimos dos años, fíjate el tiempo que se ha perdido, pero cuando juega, juega con un corset, es un tipo que está limitado en este momento, y espero que se dé descanso y le resuelva el problema, porque si no su carrera está liquidada, pero ellos hicieron tremendo, muy malo, ¿ok? Todavía está con los Marlins el tipo que trajeron, el fenómeno aquel que iba a jugar, y que estaba, la última vez que supe, estaba bateando 190 y pico, ¿no? Esto sí. De por vida.
Sí, Bueno, es una discrepancia que yo tengo con Raúl Red Sox, y esto es lo último que voy a decir. Yo sí pienso que los Tigres van a competir el próximo año, pero yo no creo que los Marlins compitan el próximo año.
Es que no le veo material. Yo creo que, la cosa sería que salieran del sótano y que otro ocupara el sótano. Yo creo que eso es lo más que pueden aspirar, si es que se le da. Pero no veo. Esta gente sigue con la misma política. Tenían a Sterling Marte porque lo iban a perder. O tenían que firmar, que no, el contrato no es tan fuerte. Lo dejaron ir. Este hombre estuvo al frente de los bateadores mucho tiempo y al frente de los estafadores de base al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces fueron los mejores peloteros de la liga. ¿Okay? Y lo cambiaron, no me acuerdo por quién, pero nada del otro mundo.
Bueno, yo le preguntaría aquí a Red Sox si él tiene algún dato específico de que él cree, porque él cree que los Marlins pueden llegar a estar el año que viene compitiendo. No sé, uno, tú sabes que uno siempre trata de hablar con cierta base cuando se refiere a...
Es problemático, sabes que nosotros vivimos en Miami.
No, el problema está en que sí, yo sigo mucho un podcast de que se llama ¿Qué pasa MLB? Con las bases llenas. Este muchacho también vive en Miami y está hablando muy bien de la rotación de picheo de los Marlins. Yo creo que los Marlins de Miami tienen material en la rotación de picheo. He visto algunos videos que ellos han subido y la verdad es que estos muchachos pueden dar el salto. Si quizás no lo hicieran el año que viene, lo podrían hacer el de más arriba. Por supuesto que tendrían que sumar algunas piezas, tendrían que adquirir algún que otro pelotero de experiencia y tendrían que hacer algunos movimientos desde la gerencia. Estamos de acuerdo en que el equipo que tienen hoy día no por sí solo no va a dar el salto, como tampoco creo que los Tigres de Detroit se queden mirando toda la temporada baja cómo pasan los jugadores de un equipo a otro sin hacer algún tipo de adquisición, ¿no? O sea, creo que cuando llegue noviembre y veamos lo que pasa, las adquisiciones nuevas, la agencia libre, etcétera, podemos entonces emitir un criterio con más peso, pero sí creo que los Marlins pudiesen. Además, están en una división muy débil. Si tú miras la división de los Marlins, es lo mismo que pasa con los Tigres. Están en una división donde el que clasificó, prácticamente clasificó ganando más de 500, por encima de 500, mejor dicho.
Sí, 300, sí, te entendemos. O sea, Tigres.
Verdaderamente... Yo me pasa igual con los Chicago White Sox no, ahí demostró que le falta algo a ese equipo todavía. Por eso creo que si los Tigres se refuerzan, pueden dar la pelea el año que viene, ellos también se reforzarán, como es lógico, y tienen tremenda cantidad de cubanos, que todos son muy buenos, pero sí. se puede batallar. Lo que dice Chicago White Sox, esas divisiones no están tan fuertes como donde están los Yankees, donde está Boston, donde está Toronto. En la otra parte, Seattle, con el Oakland, sí, se puede mejorar.
Bueno, muchísimas gracias a Omar Tigres desde el Vedao y también a Cuban Red Sox desde Holguín por estar con nosotros. 4-4 empatados los Cerveceros y los Bravos de Atlanta en el sexto inning por el campeonato, bueno, por la serie divisional de la Liga Nacional. Y recuerden, esta noche, los Gigantes tratando de avanzar al campeonato del viejo circuito contra los Dodgers. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.